les decíamos, vamos a compartir con ustedes lecturas, testimonios, canciones, todas estas dos horas de programación dedicadas a este 25 de noviembre, en esta jornada que nos ocupa, como todos los días, debemos decir, en Radio Nacional, es una temática que nos ocupa todos los días, pero hoy particularmente hemos salido a la calle para hablar de la eliminación de la violencia hacia la mujer o de la violencia hacia la mujer y cómo hacemos para aportar nuestro granito de arena y empezar a cambiar esta historia. Me acompañan en este momento Sabrina Alcaraz, responsable de Inadi en La Pampa, ¿cómo estás?
Hola.
Y Juan Bedis, que es parte del equipo interdisciplinario del Centro de Acceso a la Justicia en la sede aquí de Santa Rosa. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, está interesante que podamos conversar desde diferentes aspectos. Hoy cuando comenzábamos esta transmisión, Sabrina, hablábamos de la declaración del día de hoy en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. Pero la ONU decía algo muy importante, que es la violencia de género nace como consecuencia de la discriminación. No hubo un paso anterior que fue la discriminación. ¿Vos notás estas situaciones en tu tarea dentro de INADI? ¿Llegan de la mano estas cosas?
Sí, generalmente lo que vemos es que tiene que ver con construcciones que se hacen culturales en torno al género, en torno a lo que se espera de alguien por ser mujer o por ser hombre, y que históricamente lo que ha mostrado esas construcciones es que la mujer siempre queda por debajo o sometida al género masculino. Entonces, cuando eso va creciendo y en todos tus vínculos y en todos los ámbitos donde te moves permanece esa cultura, puede ser que derive en casos donde después sí se termina usando la violencia contra la mujer, ¿no?
Claro, se habilita, digamos.
Se habilita,
¿no?
Se naturalizan prácticas, se naturalizan conceptos. O por ejemplo, lo que vemos mucho es que hoy quizás el tema de los colores, por ejemplo, los colores para nena, hoy ya está más aceptado. Ya nos dimos cuenta que el rosa no es para nena y el azul para nene. O que arreglarse el pelo, los hombres también se arreglan el pelo y ya está como habilitado el tema. Pero lo que vemos que persiste es esta cuestión de los ámbitos. El ámbito del hogar, el ámbito del cuidado de los chicos, del cuidado de familiares adultos mayores cuando necesitan cuidado, sigue estando más en manos de la mujer. Entonces, por ejemplo, damos charlas y te dicen frases como, bueno, pero la mujer se puede arreglar puede pedir ayuda con una niñera o con un familiar. Y vos le haces notar como, está bien, sí, pero sigue siendo la mujer la que se tiene que arreglar. Todavía no estamos en un momento donde las cuestiones domésticas realmente estén vinculadas con las dos partes que forman parte de la pareja, ¿no?
Claro, o termina también siendo una mujer quien suple a la mujer que salió a trabajar.
También.
¿No? Sigue siendo un rol que no se disputa, nadie quiere disputar el rol dentro de la casa.
No, de todas maneras esas construcciones culturales no necesariamente tienen que terminar en violencia, ¿no? Obviamente tiene que haber algo más para que ocurra.
Sí, estamos hablando de desigualdades tal vez en este caso,
exacto,
¿no? Dentro del hogar.
¿Y de dónde sale? ¿De dónde sale que después ese tipo de construcciones culturales que caigan en una pareja donde está habilitada la violencia como forma de vincularse? Y bueno, listo, acá se encontró violencia con una cultura que te avala porque sos superior, y ahí sí podemos estar entrando en estos vínculos tan dolorosos y que pueden terminar en femicidios.
Juan, ¿es difícil de construir estas cuestiones culturales que tenemos desde antes de nacer, ¿no? Sabrina usaba el ejemplo de la ropa, y justamente, bueno, ayer en todas las escuelas, lo estuvimos contando en la radio, lo repito, ayer en todas las escuelas, en nivel inicial, primario y secundario, se trabajó la temática de género de forma interdisciplinaria por un pedido del Ministerio de Educación para que se ocupen de estos temas dentro de las escuelas. Y salían cosas muy curiosas, me contaba hoy una docente, que hablaban de los colores. Y ella le preguntaba a los niños cuarto grado, ¿el rosa es de las nenas y el azul es de los nenes? Entonces dice que todos le decían, no, bueno, y todos le contestaban políticamente correcto, pero después ella le hacía notar que dentro del aula o en el recreo había una contradicción con esos que ellos sabían que no debe hacerse y lo siguen sosteniendo. Y digo, desde antes de nacer, si sos nena te esperan con un mayor porcentaje de color rosa y si sos nene con un mayor porcentaje de color celeste. Entonces, incluso antes de que llegáramos al mundo, estamos atravesados culturalmente por estas cuestiones. Es muy difícil de construirlas. ¿Cómo se trabaja?
Sí, justamente lo que es lo cotidiano, está normalizado, lo que es normal es mucho más difícil de poder verlo. Es como invisible. Es visible, pero a la vez está invisible. Por eso la importancia de la crítica, o la visibilización más bien, como este tipo de intervenciones y de acciones, ¿no? Públicas, donde visibilizar y poner en jaque tal vez eso que uno dice, esto es lo normal, no, pero es lo normal. ¿Qué es lo normal? Entonces, plantearlo por ese lado, ¿no? Sí, sin duda que hay toda una cultura que está como predispuesta tal vez, y uno ingresa a ese mundo simbólico donde las cosas están puestas de esa forma. Por eso es tan importante poder visualizarlo, poder cuestionarlo, más que criticarlo, cuestionarlo. Sí, como decís, de construirlo, y sí, estamos hablando de años de historia en lo que nos hemos convertido, y bueno, es difícil, por supuesto, pero ese es el desafío, diría.
Sí, y hay también, después vamos a compartir del libro de Liliana Hendel que se llama Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Ella hace un apartado en este libro que es súper interesante, donde habla de los movimientos, dice, se llama Nuevas Masculinidades, Viejas Patrañas, el capítulo, y habla de los movimientos de varones que se reconocen feministas o que por lo menos comienzan a desandar este camino del patriarcado, que es un camino arduo, pero es muy interesante porque empieza a suceder esto, ¿no? Ya no somos solamente las mujeres las que notamos y trabajamos en visibilizar, sino que también muchos hombres empiezan a revisar. Sí. Y ahí hay doble tarea, ¿no? Porque es revisar lo que culturalmente está, pero también el hacer propio al género.
Sí, sin duda. Es complejo.
Para nosotros también lo que vemos en INADI es que muchas veces cuando vamos a los talleres y hablamos de este tema que estás diciendo vos, también los chicos se sienten liberados de alguna manera, porque si están habilitados para llorar, si están habilitados para ser sensibles ellos también, resulta que aparece un mundo que por ahí no se habían dado ni la posibilidad de explorar, porque en casa no te lo habían dado,
claro.
Porque en casa el hombre no llora, o el macho no llora, no seas maricón, y ese tipo de frases que lo único que hacen es reprimir un sentimiento que es natural del humano, no es de un género, las lágrimas no salen a todos. No se salen más si sos mujer o menos si sos hombre. Entonces, reprimir esas cuestiones, cuando vos no se la reprimís, cuando vos la permitís y la avalás al hombre, surgen, opa, tengo sentimientos y puedo mostrarlos, no tengo que ser siempre fuerte.
Claro.
Y resulta que en una pareja también te puede pasar, que la mujer también puede ser sostén en una situación. De hecho, lo somos.
Sí, claro.
Muchísimo. Mm. Pero podemos ponerle ese nombre también, ¿eh? Puedo decir, sí, soy valiente mudándome a otra provincia, soy valiente cuando defiendo a mi hijo si algo no le salió bien. La mujer también puede ser valiente y fuerte, y el hombre también, y juntos podemos ir. Lo que pasa que también en estos cuando hablamos de estos temas, siempre me gusta recalcar que si uno empieza a analizarlo desde esos puntos de vista, está bueno y es útil y sirve para la construcción cultural, pero no hay que perder de vista los números que tenemos hoy, que siguen mostrándonos que la mujer sigue en un estado de vulnerabilidad. Entonces celebro hombres que se repiensen a sí mismos, mujeres que también se repiensen, pero no perdamos de vista que hoy lo que estamos recordando son mujeres que no tienen esa capacidad de defenderse y que necesitan ayuda. Porque si no caemos en... pero ella tiene que decir basta. Ella tiene que poner el punto de que no quiere la violencia. Y esas mujeres llegan a eso porque no lo pueden hacer y necesitan nuestra voz para hacerlo.
Bueno, y en esto de poner el punto y entra el círculo de acompañamiento, que es tan difícil, ¿no? Digo, la violencia de género entra justamente a andar en un círculo de perdonar, de volver a intentar, ¿no? Vuelvo otra vez a la palabra de construir, que es tan difícil, y de repensar incluso varias acciones, como por ejemplo el amor, ¿no? Hay una visión romántica del amor que hace que todo se tenga que perdonar y que todo se haga por amor, y que la verdad que nos juega bastante en contra, ¿no? El amor, si no hace bien, se llama de otra manera, ¿no? Estamos hablando de otra cosa.
Totalmente, sí, ¿no? El amor tiene que hacer bien, tiene que permitir el crecimiento de las dos partes. Hoy leía una frase en Instagram que decía, amor mío, de la cuenta de Pictoline, que decía, amor mío no es igual a amo mío. Entonces, en una pareja, si no hay pareja, si es despareja porque hay uno que está sobre el otro, cualquiera de los dos, es que hay un vínculo ahí que no está bien.
¿Cómo se abordan estas temáticas dentro de la escuela primaria, por ejemplo, dentro de la escuela secundaria, cuando desde INADI acceden a los talleres, a estos espacios? ¿De qué forma se pueden hablar estos temas con los chicos y cómo reciben ellos, además, la propuesta de pensar en la violencia de género, por ejemplo?
Hasta ahora las escuelas a las que hemos ido porque fuimos nosotros a ofrecer el talleres o porque nos han llamado, siempre hay una excelente predisposición y encontramos jóvenes, sobre todo en el secundario, porque estos temas los trabajamos más en el secundario. hemos encontrado jóvenes con muchas ganas de reflexionar estos temas. Si no lo habían hecho antes, esa era la posibilidad ideal. Y si no, tenían ya su idea armada y podían charlarlo. Lo que vemos nosotros, y se los hacemos notar, es que en el intercambio de opiniones sigue estando la violencia presente. No, por ahí no a modo de golpes, pero sí a modo de o cargarse, o juzgarse, o decirse cosas feas porque expresó una idea contraria a la tuya. Entonces lo llevamos a reflexionar sobre que la violencia no ayuda en ningún vínculo, en ninguno. Y una chica me preguntaba, me acuerdo en un taller ayer, me decía, pero yo tengo una amiga, ¿cómo hago si ella estuvo con un chico, le pegó, lo dejó, pero ahora volvió, ¿cómo la puedo ayudar? Y en el grupo, cuando opinaban, se estaban matando. Entonces yo le decía, pero a ver, chicos, si ustedes como grupo se tratan así, ¿ella quién va a volver? Primero tienen que mostrarle que hay un grupo que la puede contener. Si no, ella va a volver al único que le da contención, entre comillas, ¿no? O sea, transformen el grupo, hagan un grupo de contención entre ustedes, sean amigos entre ustedes. Entonces la persona que está sufriendo eso se va a ver contenida para hablar o contenida para dejar ese vínculo, porque hay otro que me sostiene. Claro. Ahora, si tengo un grupo que solamente se dedica a juzgar, y es muy difícil.
Y que me muestra otra forma de relacionarnos, que me parece que eso también es fundamental, ¿no? Para salir de los círculos de violencia, muchas veces se invisibilizan a los niños y niñas que quedan atrapados. La Casa del Encuentro hace un tiene un manejo de estadísticas muy interesante, y ellos hablan de los números del femicidio, pero también de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que quedan sin papá y sin mamá. ¿Y cómo reconstruyen esa forma de relacionarse? No hay otra forma, y eso no era amor. Hay que trabajar eso también. ¿Se puede trabajar con los niños? ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario dentro del Centro de Acceso a la Justicia, Juan?
Bueno, nosotros, en el caso, hablando particularmente de lo que es los casos de violencia de género, bueno, el Centro de Acceso a la Justicia lo que hace es un lugar de asesoramiento y contención. Podríamos definirlo de esa manera, sí, en esta problemática específica, ¿no? Se nos acerca una persona con un tipo de problema de ese tipo. Bueno, por un lado, bueno, lo que se hace es, se explica todo el marco legal, ¿no? Se brinda un consejo y en términos legales, tal vez jurídicos, sobre las consecuencias de las decisiones y, bueno, todo lo que refiera, ¿no?, a hacer una denuncia y qué sigue después. Por otro lado está el tema de la contención también. Estamos hablando de las situaciones de violencia generan muchísima angustia, claro, y es fundamental poder uno estar ahí para contener a esa persona y que encuentre un lugar en el cual sea escuchada, un lugar de reflexión, un lugar de contención, y más pensando en términos de acceso como un primer contacto, por eso es tan importante que en ese primer contacto la persona se sienta bien recibida, claro, contenida, porque ese contacto después puede determinar también su forma de justamente de vincularse con el resto de las instituciones. Sabemos que un problema de género implica un gran recorrido por distintas instituciones y es agotador y es también muy angustiante y estresante para la persona. Sí. Entonces es bueno poder estar ahí y acompañar también en ese proceso.
Recordemos que el Centro de Acceso a la Justicia está ubicado en la calle Pellegrini
132,
desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
16 horas,
así ahí es. Está. Y no solamente es un centro de acceso a la justicia para violencia de género, ¿verdad? Está habilitado, es, para todo tipo de conflicto con la justicia o situación que merezca, sí, participación, sí, judicial o asesoramiento.
Sí, prejudicial también, problemas entre vecinos también. Se está trabajando ahora en lo que es la mediación, ¿no? Bueno, también resolvemos distintos tipos de problemas vinculados con otros organismos, como ANSES. De eso se trata, más o menos. Es muy amplio, en realidad, sí, el abanico de situaciones que hemos recibimos. Por eso, bueno, a veces se hace un poco complicado comprenderlo del otro lado, pero en realidad uno asocia justicia ya a lo que es, bueno, el ámbito penal, tal vez, por, claro, ejemplo. En realidad va mucho más allá. Sí, y también involucra muchas situaciones prejudiciales incluso.
Juan Bedis, del Centro de Acceso a la Justicia, parte del equipo interdisciplinario, Sabrina Carasco, Inadi y Radio Nacional se ha organizado esta jornada.